¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al video número 6 del tercer módulo de la Certificación Internacional en Coaching con PNL. Hoy nos toca tocar un tema que quizás algunos de ustedes ya están dominando un poco más y de hecho muchos de los alumnos ya se especializaron en el tema, que son las metáforas. Sabemos perfectamente que algunos de ustedes ya estuvieron en el curso de metáforas. Sin embargo, hay algunos compañeros que no estuvieron en este curso de metáforas. Sin embargo, es importantísimo, dado que vamos a dedicar este módulo al uso de las metáforas durante el trabajo de coaching. Así que si no has adquirido el material de metáforas, yo te recomendaría mucho que lo hicieras. Fueron 4 horas amplias del uso, construcción de metáforas, ejemplos, en fin, vale la pena. Sin embargo, como es parte del tema de la Certificación Internacional de Coaching, vamos a hacer el video básico de las metáforas para que lo tengas. Como sabes, uno de los que más influyó, de los personajes que más influyó en el Dr. John Grinder y en el Dr. Richard Bandler acerca de la programación neurolingüística, sin duda alguna, fue el Dr. Milton Erickson, el padre de la hipnosis. De hecho, fue con la persona con la que se quedaron más tiempo a trabajar. Y por muchas pláticas que yo tuve con John, me parece que de alguna manera muy importante, la persona que más les influyó en la vida personal y en el trabajo de lo que se llamó posteriormente programación neurolingüística. De hecho, actualmente Richard Bandler está prácticamente enfocado a la hipnosis, y John, con su socia Carmen Bostic, que es una espectacular contadora de metáforas, tiene una habilidad especial para contar metáforas. Trabajan muchísimo, constantemente durante el seminario, el concepto de las metáforas. Y como tú aquí eres un alumno que estás haciendo la certificación en coaching, te voy a presentar los modelos básicos y las cuestiones adicionales para hacer coaching que no vimos en el seminario de las metáforas, de las 4 horas de metáforas que te decía hace un momento, y que son principalmente las metáforas anudadas o las metáforas en cadena, para que pudiéramos hacer un trabajo de metáfora anudada o encajada o engarzada, no sé cómo lo quieras llamar, que a lo largo de la sesión de coaching o las sesiones de coaching generen una metáfora, una suma de metáforas, y voy a explicártelo para que lo puedas estar manejando y simplemente en cada sesión de coaching puedas hacer una continuidad de una metáfora que involucre todo el trabajo de coaching que estás haciendo. Entonces, te platicaba lo de Milton Erickson, porque Milton Erickson finalmente fue la persona que les presentó el uso y el manejo de las metáforas. Recuerda que Milton Erickson, lo he comentado en otros seminarios, metía en trance a sus clientes, a sus pacientes, y les contaba metáforas. Una vez que él tenía acceso a la información de lo que estaba pasando con la persona, bajar de peso, dejar de fumar, divorcios, etcétera. Entonces, él, mientras hacía la inducción hipnótica, ya estaba generando la metáfora. Claro que tenía una enorme habilidad para construir, para crear metáforas de una manera muy rápida. Las metáforas, sabemos, son los famosos cuentos, son las historias que finalmente tienen un efecto muy poderoso en lo que es el inconsciente de nuestro coachee. Vamos a presentarte entonces aquí en la filmina que estás viendo de metáforas, pues la metáfora con la que está fundamentado el ser humano, que es la famosa metáfora de Adán y Eva. Es decir, el ser humano surge de una creación y el Edén, y entonces aparece la serpiente, aparece la manzana, aparece una serie de cosas, y a veces es, a estas alturas de la vida, parecería inverosímil creer que el origen del ser humano pudo haber sido tan utópico, tan irreal, sin entender que lo que nos está presentando la narración bíblica es una metáfora. Es una metáfora, no es hechos específicos. Es, de hecho, toda la Biblia es metafórica. Es una historia que se sabe que es la manera más fácil de llegar a la mente inconsciente. Entonces, este concepto de la Biblia, como vas a darte cuenta a lo largo de todos los libros sagrados, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, son metáforas, todos metáforas. La forma como enseñan es que no había el conocimiento cuando, en el caso de Moisés, creaba la Biblia, no había el conocimiento para hacer en un momento dado una explicación más profunda, y entonces se optó por el manejo de la metáfora. Y te hago esta reflexión para que veas cómo en su origen, en la parte de la creación, el uso de la metáfora para explicar cómo Dios crea al hombre, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, en fin, entonces, ¿cómo es posible que sea así? Y es simbólico, es metafórico. El árbol del conocimiento, el árbol de la vida, son figuras que cuando te pones a estudiar más a fondo los procesos verdaderos, trascendentes de la teología, te das cuenta que es una manera espectacular, poderosa, eficiente de explicar conceptos tan complicados de una manera accesible a todo mundo. Siempre decimos que las metáforas tienen ventajas. De hecho, una de las ventajas fundamentales que tiene, que te voy a poner ahí, es que se adapta a un número grande de personas. La metáfora se adapta a un número importante de personas. De hecho, yo creo que no habría un número de personas a las cuales no se adapte. He tenido incluso gentes en coma, personas en coma, que están totalmente inconscientes y responden espectacularmente al uso de las metáforas. Gente bajo anestesia, cada vez es más común, gente que va a pasar por una cirugía, se graba unas metáforas y le pide al anestesiólogo, al anestesista, que una vez que esté ahí, le ponga el chicharito del audífono, de una oreja nada más, o le ponga por ahí las historias y le ponga la grabadora, y él esté, mientras está en anestesia, escuchando una serie de metáforas orientadas a su recuperación, su cicatrización, la ausencia de dolor, etcétera, etcétera. Entonces, aunque la persona está totalmente en un estado inconsciente en el sentido estricto médico, la mente inconsciente sigue escuchando. Entonces, no hay límite para el grupo de personas que va a trabajar. Y sí te vas a encontrar que algunas técnicas de PNL funcionan más eficientemente para un grupo de personas, otras para otros. A algunas personas les gustan los ejercicios más vivenciales, a otras los más racionales. Sin embargo, las metáforas son prácticamente para todos. También sabemos que la metáfora se aplica a un contexto que nos está platicando el coachee, que nos está presentando su problemática. Y también sabemos que es ecológica, esto es, que si no ayuda, no puede hacer un daño, y que además una vez que se incorpora, se asegura de que no vaya a haber un evento exterior. Recuerda que otras técnicas checamos el aspecto ecológico. Si hace una técnica y está muy bien con respecto a la fobia, el miedo, pero luego no duerme, se estriñe, quiere decir que no es ecológica. De lo más ecológico que hay es, sin lugar a dudas, las metáforas. No es común, y te lo digo para tu tranquilidad, que al hacer una técnica hubiera un problema de ecología. Casi nunca nos ha pasado estas situaciones. Sin embargo, dentro de esto, el mayor margen de seguridad lo tiene las metáforas. Y finalmente, te permite ir aprendiendo a hacer las metáforas, aprendiendo a crearlas, te permite sacar al artista interno. Y esto toma una relevancia muy importante ahora, porque hemos estado insistiendo en este tercer módulo que el coaching es un arte, y que es un arte y como tal debemos de considerarlo y trabajar, y que no hay una metodología y que no hay un proceso lógico y que no hay un camino así para esto, así para aquello, sino que siempre estás en este proceso de creación como un artista de la obra que es el coaching, y las metáforas te van entrenando a sacar al artista interno. Una de las cosas que sugerimos es que empieces a practicar primero metáforas más específicas, le llamamos metáforas directas, ahorita lo vas a ver, y hasta que empieces a dominar un poco el uso y el manejo, probablemente pases a las abiertas, que es lo mejor, y vamos a platicarte también de los riesgos que en coaching hemos visto que puede tener una persona si tratamos de crear contextos. Es lo más maravilloso, pero también te quiero compartir que en algunos casos, los menos, pudiera tener un margen de cuidado. Tienes que tener un margen de cuidado. Entonces, las metáforas son las cerradas, que son las frases, y que han sido tan poderosas que han generado grabaciones en tu mente, como panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas, la ropa sucia se lava en casa, no más vale pájaro en mano que un ciento volando. El problema con las metáforas cerradas o los refranes es que así como podemos recibir un mensaje positivo de levantarte temprano, de igual manera puede haber un refrán, un dicho, una frase popular contraria a levantarte temprano. Déjame te lo explico. Hay un refrán que dice: al que madruga, Dios le ayuda. Pero también hay otro refrán que dice: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y entonces queda el inconsciente en una desventaja porque no sabemos a cuál de los dos le va a hacer caso. Y tú como coach no estás con mucha certeza de que cuál de los dos refranes o mensajes o metáforas cerradas le va a hacer un mejor efecto. De igual manera, nos podemos encontrar algo con la comida, por ejemplo, panza llena, corazón contento. Y el mensaje es que cuando la gente come, está pues contenta. Sin embargo, puede haber otro refrán que dice: de dragones y glotones están llenos los panteones. Entonces, nuevamente el cerebro va a encontrarse en la duda si comer es felicidad y si en un momento dado comer puede ser un riesgo para tu salud. A propósito de esto, déjame platicarte que en México, en un puerto al norte del país, se llama Tampico, fue el puerto más importante en México. Hay un restaurante espectacular de comida de mar, verdaderamente riquísimo. Y los dueños del restaurante, queriendo ganar clientela, pusieron un letrero por una situación. El restaurante estaba una calle, pasaba la calle, y en la acera de enfrente estaba la barda de un panteón muy grande. De hecho, no estaba adelantada el panteón, era enorme el panteón, pero les tocaba la barda, un pedazo de la barda del panteón. Entonces, queriendo hacerlo agradable, le pusieron: aquí se está mejor que enfrente. hablando de que es mejor estar ahí comiendo que en el panteón muerto. Entonces, para hacer una broma, le pusieron el letrero ahí en la fachada del restaurante que estaba ubicado enfrente del panteón. Aquí se está mejor que enfrente. Y alguien, no creo que haya sido la gente del panteón, escribió también con buena caligrafía y bien, que decía, aquí están los que comieron enfrente. Entonces, generaba ambigüedad y eso no lo quitaron. Era algo muy gracioso y casi siempre que estabas ahí, pues te invitaban a que vieras los dos letreros, te reías, te divertías, pero finalmente es lo mismo que te estoy diciendo. Por un lado, comer puede ser malo y por otro lado, comer puede ser un placer. Entonces, las metáforas cerradas o directas, pues pueden ser esta cosa como de broma, de una cosa positiva, una cosa negativa. No sabemos. Entonces, principalmente, si te dicen las dos, no sabemos a cuál tu cerebro le va a dar mayor prioridad o mayor importancia. Por eso pasamos a las metáforas concretas, donde hay un mensaje. Hay un mensaje directo, concreto, y son las metaforitas que ya llevan una historia, como lo puedes encontrar en Caldo de Pollo para el Alma. Anthony de Melo tiene muchísimas muy bonitas en el libro El canto del pájaro, La oración de la rana. En el sufismo, que es una parte mística del Islam, que me encanta leer a los sufis, hablan del Mulana Rudin, que también hace historias muy, muy concretas. Entonces llevan un mensaje y ese mensaje es muy directo y muy concreto. Déjame decirte que hay una variedad inmensa, ahorita hay una euforia de metáforas concretas o directas. Hay libros que son metafóricos y te vas a dar cuenta que cuando la gente coloca su mensaje en metáfora, se vuelve incluso comercialmente muy atractivo. Ahorita estamos viendo una euforia de Harry Potter, que son metáforas, El Señor de los Anillos, en películas, estoy hablando en el cine, que son metáforas también. Estamos recibiendo muchísimos, el libro de Narnia, que también es una película. Y cada vez están haciendo más historias. Sin embargo, ahora se está sacando jugo del efecto que tienen las metáforas, y lo mismo lo encontramos en libros. El monje que vendió su Ferrari, la princesa que caía en los cuentos de hadas, el búho que no podía ulular, el caballero de la armadura oxidada. Ahora está teniendo un gran auge, pero si lo recuerdas, esto viene desde el Principito, Juan Salvador Gaviota, el vendedor más grande del mundo. Y bueno, sin lugar a dudas, el mejor libro que recupera las metáforas, bueno, hay dos, pero el clásico es El Quijote de la Mancha. Y te vas a sorprender cuando sepas, conozcas, que la gran mayoría de las metáforas, de las historias que cuenta Cervantes en El Quijote, vienen del Islam. Es decir, recuerda que España fue conquistada por los moros por muchos años y tenía una enorme influencia del Islam. En esa época iba saliendo con la gran influencia la literatura y había un trabajo muy interesante de Miguel de Cervantes. Tomando esto y haciéndolo, occidentalizándolo, por llamarlo de alguna manera, pero muchas de esas historias están en historias del Islam, como por ejemplo Alí Babá y los 40 ladrones, Sherezada, que era Las Mil y Una Noches, y hay verdaderamente historias apasionantes sobre ese tema. Entonces, no te va a costar trabajo en buscar, en encontrar una gran cantidad de libros de los cuales te puedes apoyar para metáforas concretas. Sin embargo, sabemos que las mejores son las abiertas. De hecho, te estoy dando esta información para que sepas que puedes hacer uso de ellas. Más, si en un momento dado no tienes la experiencia o la habilidad ahí de crear una metáfora, puedes tener ya tus metáforas directas y concretas catalogadas y tomarlas y decirle, mira, te quiero compartir una lectura, decírsela al coachee. Sin embargo, lo ideal sería que precisamente el artista, una vez que estás escuchando la problemática que te están planteando, pudieras hacer la metáfora en ese momento. Te voy a hablar de la estadística, porque la estadística se convierte en una metáfora. Vas con el doctor y te dice, usted tiene este problema y en el 80% de los casos va a derivar en este otro problema. Entonces tú lo aceptas como una metáfora, como una programación, y vas a pertenecer al 80% que genera el problema. Entonces hay que rechazar la estadística para no caer en el grupo estadístico, porque eso ya en sí mismo es una programación. Y voy a hablarte hacia el final de este video de cómo se hacen las vivas y cómo podemos hacer la anidación o el encadenar las metáforas o engarzar las metáforas. Sin lugar a dudas, si tuviéramos que decir cuál es la esencia de la metáfora, es el isomorfismo, es decir, la misma forma. La palabra iso es igual y morfos viene de forma. Isomorfismo es misma forma. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el problema que te esté planteando el coachee, tú busques un ejemplo en la naturaleza, en la vida, que pudiera tener las mismas condiciones, pero en formas diferentes. Te lo explico, el ejemplo que puse, que pongo siempre para que lo entiendas y que quizás ya lo conoces, es la señora que llega y nos platica que tiene un problema con los dos hijos, que de chiquitos eran muy unidos, que eran verdaderamente hermanos entrañables, pero que con el tiempo empezaron a crecer y ahora están peleando incluso a puñetazos. Entonces está platicando un problema de dos elementos en los dos niños. Entonces tú puedes hacer una metáfora de dos rosas, de dos manos, de dos flores, de dos árboles, donde estás respetando la misma condición. A eso se le llama isomorfismo. Estamos conservando la misma forma. Y le vas a platicar que estas dos árboles o estas dos rosas, cuando eran pequeñas, eran muy unidas, inclusive se recargaron una con otra. Y esto está considerando la misma condición de lo que te platicó, que al principio, cuando eran pequeños, eran muy unidos. Es importantísimo que los elementos vayan uno a uno. Este aspecto isomórfico de la relación uno a uno es muy importante. Como te decía, son dos niños, son dos flores. Al principio muy unidas, las dos flores también. Empezaron a crecer y empezaron a hacerse daño, las dos flores también, los dos árboles también, las dos abejitas también, lo que sea. Y finalmente un final feliz. Pero en la parte isomórfica, antes de ir a la estructura, a la metáfora, es que el procedimiento debe ser uno a uno. Es decir, isomórficamente debe haber las mismas condiciones. Si la persona te platica que trae una carga muy fuerte en su vida, pues entonces maneja un caracol que trae cargando una casa encima. Entonces se respetan siempre las condiciones uno a uno del problema que te planteó la persona y lo que tú estás haciendo. Entonces, a esta parte isomórfica es la parte importante donde tenemos que entrenarnos. Y voy a decirte cómo lo puedes hacer. Una vez que tienes el concepto, la metáfora tiene tres etapas muy simples. Un inicio, que es sin tiempo. Había una vez, como los cuentos, había una vez. Si tú te fijas, las metáforas que son los evangelios, empiezan sin tiempo, en aquellos tiempos. De manera que si tú al hacer una narración dices el 4 de febrero de 1980, ya no es una metáfora, es eso, una narración, una descripción de un evento. Entonces las metáforas van sin tiempo, en un lugar lejano. Así empieza de hecho el Quijote, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero no te dice en 1980 España, en 1780 España estaba sufriendo crisis. No, 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 porque entonces ya no es una metáfora. Es importantísimo que entendamos la importancia de no ponerle tiempo. Si tú puedes contar una metáfora, siempre digo, una vez, hace mucho tiempo, cuando era niño, no digas cuánto, simplemente así. Hace mucho tiempo hice un viaje, conocí a un viejo que me platicó esta historia. Entonces, así, como algo que pasó. Esa es la parte inicial. La parte de en medio, básicamente, es la construcción de todos estos conceptos isomórficos y tratar de hacer una pequeña confusión. Ahorita te lo explico. Tratar de hacer una confusión que haga que la persona se desconcierte un poco, porque al estarlo contando estás diciendo algo medio raro, y posteriormente el final feliz, siempre final feliz. Entonces Milton Erickson quería contar una historia sobre dejar de fumar, y hablaba de un tren que antes era de vapor y ahora es eléctrico, o sea, echaba humo y ahora ya no echa humo. Entonces empezaba a platicar que él era una persona muy, muy vieja, y que a él le tocó ver, conocer esos trenes que echaban humo y que verdaderamente dejaban una estela cuando iban caminando, y que finalmente por la combustión que hacían de el carbón, de la leña, la maquinaria fácilmente se desgastaba, a veces explotaba y afectaba todo, y la persona que estaba poniéndole el combustible se afectaba sus pulmones, afectaban su salud por el calor, etc. Y empezaba a decir, por cierto, esto que te estoy diciendo, mientras la persona estaba en trance, yo se lo conté a unos alumnos en un curso que di en México, y les platicaba precisamente que esta historia también la había platicado con unos alumnos de California. Cuando le platicaba esto a los de México respecto a lo que había contado en California, pues los de California entonces estaban muy entusiasmados de conocer sobre la maquinaria. Como ves, se hace una como, ¿qué? ¿Quién le dijo a quién? ¿Cómo estuvo? Muy gentil, muy suave, pero hace que la persona trate de entender el relato. Entonces él seguía hablando, pues, de cómo después de un tiempo habían decidido eliminar las locomotoras de vapor y las de combustible, y cómo en Japón, en Europa, pues ya se estaban haciendo los trenes eléctricos no contaminantes, que precisamente los alumnos de California querían saber cómo habían tomado los alumnos de México la información con respecto a los alumnos de California cuando Erickson les platicaba a los alumnos de México de la historia que les había platicado a los chicos de California. Y sigue hablando. Entonces la persona que estaba en trance estaba tratando de entender quién le platicó a quién, cómo estuvo, estaba en California, estaba en México. Y esto lo hacía John, bueno, en este caso nos lo comentaba John Grinder, y eso lo hacía Milton Erickson. Yo no lo viví, pero tuve la experiencia de John Grinder, que me lo platicaba, con una maestría espectacular. Metí aquí el caso de México, pero estoy seguro que Erickson no hacía la demostración hablando de México y California, usaba dos ciudades en los Estados Unidos. Pero es un ejemplo que te estoy presentando de cómo se puede crear una pequeña confusión. Entonces, después de esto, y construyes todo el proceso, y todas las ventajas para la maquinaria que tiene, el no combustionar humo, menos desgaste, y que con los eléctricos o con los imanes, o sea, sea este tren que flota en Japón, pues la seguridad es más grande, menos riesgos de explosiones en la maquinaria, descomposturas, y sobre todo el desgaste es mínimo del motor, de las partes. Al final, la gente salía de trance y decía, este viejito está medio loco. Yo vine a que me enseñara algo de dejar de fumar y me platicó pues, de trenes y de Japón, y luego que les dio una conferencia a unos de México y luego se confundió, porque cuando estaba hablando una cosa acá me decía que era allá, y como que ya se le bota la canica a este pobre viejito, y este era lo que era espectacular de su trabajo, porque al mes te lo encontrabas, ¿sigues fumando? No, ya dejé de fumar, pero sigo sin entender lo que este viejito loco, medio perdido de la cabeza, me estaba platicando. Una vez que tienes entonces esta estructura, vamos a darte el camino o la forma como contarlo.